De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Un saludo a toda la gente del campo en este horario estelar de 10 a 11 de la mañana, alrededor precisamente de la mesa, después del almuerzo, las primeras actividades allá en el rancho, en la parcela, en la ordeña. Y bueno, pues su servidor Roberto Vázquez Mora, aquí en este programa De Vuelta al Campo, en un programa especial, como todos los sábados. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar dentro del tema de los caballos. Y para ello, pues hemos invitado y le agradecemos mucho al médico veterinario Roberto Vázquez Guerra, que nos recibe la llamada desde allá, en Ciudad Acuña, allá en Tamaulipas, y nos da mucho gusto saludarlo. Roberto, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y es Ciudad Acuña, Coahuila.
Ciudad Acuña, Coahuila, muy bien, pues la verdad es que ya la cuestión de geografía hay que irlo corrigiendo, ¿verdad? Ya todo el norte, en el norte precisamente allá de México. Bueno, en este caso, con respecto a la actividad dentro de los caballos, pues hay varios renglones importantes. Pero un renglón muy importante es la reproducción. Y bueno, en este sentido, después de la experiencia que has tenido en algunos lugares, algunos criaderos del centro de la República y ahora en el norte de la República, nos gustaría abordar los temas que consideres que finalmente podemos compartir con nuestros radioescuchas aquí de la zona de los Altos de Jalisco y aquí en Lagos de Moreno, Tierra de caballos. Platícanos sobre qué renglón, dada tu experiencia profesional y el ejercicio de tu especialidad, pudiéramos abordar con mayor interés para que fuera de más provecho para nuestros radioescuchas.
Muchas gracias. Pues ya alguna vez hemos estado platicando pues con el auditorio de todos los aspectos reproductivos. Y pues a lo mejor trabajando en los criaderos, trabajando en los ranchos que se dedican justo a la producción de potrillos y después a su entrenamiento. Pero centrándonos en la cuestión de la producción de potrillos, creo que algo que podemos abordar primero es como las temporadas. Las temporadas de reproducción, a veces hay algo de confusión al respecto. Y es importante decirles que las yeguas, por su tipo, como han evolucionado, su tipo de ciclos, ellas ciclan durante una temporada larga y lo hacen en varias ocasiones, pero después para los meses de septiembre, octubre, noviembre, hasta febrero, estas yeguas no están ciclando. Esto es porque cuando ellas estaban en el campo, esos meses no son los más apropiados para parir, porque los potrillos no tenían la facilidad con el clima, con el frío y además con las pasturas de mejor calidad que pues normalmente van a la par de la primavera y el verano. Entonces, eso es algo importante que hay que conocer de manera natural en los potreros. Las yeguas, su temporada reproductiva empieza en el finales de febrero y está en su pleno apogeo durante marzo, abril, mayo, junio, y esto se extiende normalmente hasta el mes de septiembre. Entonces, de manera normal, estos son los meses que son más apropiados. No sé si hasta ahí vamos bien.
No, perfectamente, y sobre todo, que en su momento pues hay que conocer precisamente pues la parte de los ciclos de la yegua y sobre todo la temporada, y también, bueno, pues tiene que ver mucho con las horas luz, que seguramente Bueno, es un factor importante, porque incluso hemos escuchado, hemos visto algo de inducción, pero definitivamente la temporada, las horas luz, las pasturas en condiciones naturales, como lo comentas. Pero continuemos, la verdad que es importante saber precisamente el ciclo reproductivo en el ganado caballar.
Sí, entonces, ¿y qué conlleva con esto que decimos de los ciclos? Pues bueno, fuera de cuando una yegua no está ciclando, pues es imposible que se cargue. Además, algo importante es que durante esos meses donde la actividad reproductiva está dada, en esos tiempos tenemos mayores índices de preñez, tenemos ciclos más regulares. Pero, ¿qué ha pasado? Que las diferentes asociaciones, tanto en caballos de carreras como en caballos de rienda, en caballos charros, comenzaron a hacer algunas pruebas en caballos jóvenes, en potros o potrancas jóvenes, que ahora está muy de moda y lo escucharon en términos de los futurities, que es que potros o potrancas tresañeros compiten en su primer concurso importante, y que además son los concursos donde se juega más prestigio, dinero en diferentes disciplinas. Entonces, esto ha llevado a que los potros que nacen en los primeros meses del año lleven ventaja de 2, 3, 4, 5 meses, que a esas edades es muy importante, sobre los potros más tardíos. Entonces la gente o los criadores se han dado a la tarea de tratar de tener los potros más a principio del año para tener esas ventajas. Y como durante el tiempo se ha descubierto que esto va totalmente relacionado, como decías, con las horas luz. Entonces, y se descubrió bajo investigaciones que la yegua no distingue entre horas luz naturales o horas luz artificiales. Entonces se ha estimulado o se estimulan las yeguas en esas épocas de invierno con luz artificial. Y al tener esa luz artificial, la yegua comienza a ciclar desde los primeros días del año o los más cerca de los primeros días del año, pudiendo dar potros más temprano. ¿Qué conlleva todo esto? Pues que si el reproducir yeguas en este tiempo baja un poco los índices de éxito. Además, pues tienes potros naciendo en plenos fríos, que donde es extremo, pues hay que tener esos, hay que tener cuidado. Y pues la alimentación. La alimentación, si es en pastas en esos tiempos, pues no tenemos lo mejor. Entonces, ¿cómo se realiza esta estimulación? Pues no hay una norma en kilowatts o en medidas luminosas, que no soy un experto, pero de manera empírica y de manera práctica, lo que se hace es que se debe tener, una yegua debe tener luz unas 16 horas desde el primero de diciembre. ¿Y cómo lo consigues? ¿Cómo sabemos la cantidad de luz? Pues es importante que en cualquier lugar de la caballeriza o en el corral una persona pueda leer un periódico con las letras normales y lo pueda ver claramente en cualquier esquina de la caballeriza. Y esto lo hacemos de manera práctica. Lo que hacemos es encendemos las luces a las 5 de la tarde, que normalmente es cuando todavía hay personal en los ranchos, y pues ya la gente que nos apoya en la noche o mediante timers automáticos lo apagan a las 11 de la noche. Y de esa manera, que no falle repetitivamente durante ese tiempo, empezamos a tener yegua ciclando a finales del mes de enero, a mediados de febrero. Entonces, con esto logramos tener potros en los primeros días del año.
Bien, la verdad es que finalmente esto en forma práctica, pues determina definitivamente el poder tener definitivamente esa ventaja con respecto a los que nacen en forma natural. Con respecto a otra parte importante de lo que es inseminación artificial, además de la monta natural, inseminación artificial, trasplante de embriones y todas las actividades que finalmente pues la tecnología permite pues definitivamente tener condiciones especiales para poder reproducir pues en esas condiciones especiales con ciertas ventajas. Enunciando, ¿y qué podríamos comentar? Nada más enunciando ahorita en esta parte, antes de ir a una pausa, ¿qué podemos enunciar de los temas que podríamos estar viendo en el transcurso de esta sesión para que podamos y nuestros radioescuchas estén muy atentos para ello?
Sí, ahorita regresando creo que vamos a tocar el tema de lo que es los celos de transición para que eso podamos aclararlo. Y después, pues, el cómo realizar cubriciones o cómo se realizan de manera común en los criaderos, tanto con monta directa o utilizando técnicas como inseminación con semen fresco, refrigerado o incluso congelado.
Bien, la verdad es que con todos los que en un momento dado podamos tener información, vamos a ir paso por paso para poder escuchar, ¿verdad?, de parte de lo que es ya una experiencia en los ranchos, en la parte reproductiva, precisamente en los criaderos de caballos. Vamos a ir a esa pausa y regresamos con una identificación de estación, la parte importante del programa de Vuelta al Campo y pues algo de música. Y bueno, pues ahora para los compañeros egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que son mucho gente de aquí de Lagos de Moreno, allá donde finalmente pues se vivió una etapa importante en la parte de tu carrera profesional, pues seguramente les tendrá muchos recuerdos o gratos recuerdos la música de Aguascalientes. Y vamos con una parte ya para terminar de lo que iniciamos con pelea de gallos.
La pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retozándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes!
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.7 de FM. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, aquí precisamente con el tema de caballos, y acabamos de escuchar ahorita un fragmento del aguacero, que bueno, pues ya definitivamente se nos está terminando. Ya vamos casi julio. Y pues todavía falta muchas hectáreas por sembrar. Vamos a invocar que finalmente esté y se declare el temporal aquí en esta zona, ¿verdad? Escuchando definitivamente por ahí, acabamos de pasar con el aguacero. Bien, estamos con el médico veterinario Roberto Vázquez Guerra, allá precisamente desde Ciudad Acuña, Coahuila, con el tema, pues precisamente de inseminación artificial. Platícanos, Roberto, ¿verdad?, de lo que finalmente comentamos y qué son los pasos y las diferentes modalidades de inseminación artificial.
Sí, muchas gracias, y desde luego pues un saludo grande a la gente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy egresado de ahí, muchas gracias. Entonces, bueno, pues estábamos en el tema, decíamos cuando las yeguas, su temporada de ciclar. Pues vamos a pensar que las yeguas ya están ciclando de manera normal o inducida mediante las horas luz, como lo decíamos, de manera artificial. Aquí hay algo importante: cuando estimulamos esas yeguas con horas luz, hay un periodo que se llama la transición, que es de cuando las yeguas no están ciclando a que comienzan a ciclar, en la que hay unos celos muy irregulares. Yo me he dado cuenta y he percatado que en ese transcurso puede haber muchos movimientos con los celos, con la manifestación de los mismos, con la duración de los mismos, y muchos de ellos no llegan a tener una ovulación. ¿Qué es la ovulación? Que lo vamos a estar mencionando adelante. Va creciendo un folículo dentro del ovario, que es como una bolsita de líquido, que lleva el ovocito o la célula que va a portar la hembra. Entonces, cuando ese folículo, esa bolsita, se revienta y libera ese ovocito, entonces libera el óvulo. Entonces es cuando decimos que esa yegua está ovulada. Eso es importante porque vamos a ir viendo a través del programa que lo importante es que en todo momento tiene que coincidir esa ovulación de la hembra con que haya semen vivo dentro del tracto reproductor de la yegua, ya sea que haya sido depositado por el caballo o por inseminación con las diferentes modalidades. Entonces, tener muy en cuenta esto que les digo del celo de transición, porque es un celo que manifiesta muchas irregularidades. Ante todo, yo quiero decirles que los porcentajes de preñez van muy encaminados o se ven seriamente alterados cuando puedes hacer una monitorización de los ciclos mediante ultrasonido con un médico veterinario. ¿Por qué? Porque es importante lo que les decía, que siempre coincida esa ovulación con semen vivo. Y normalmente tenemos parámetros de cuánto es lo que se mantiene vivo el espermatozoide, pero como les digo, son promedios. Cada caballo es diferente. De igual forma, las yeguas no ovulan al mismo tiempo después de haber iniciado un celo, o a veces no nos percatamos del celo hasta que ya está muy cerca de la ovulación, o a veces son yeguas que ni siquiera manifiestan un celo claro. Entonces les voy a dar algunas alternativas, algunas cosas que hacemos de manera práctica de cómo llevamos la cubrición de los animales, pero todo esto tiene variación y, como siempre, si quieren tener un índice mayor de éxito, es importante que puedan ser monitorizados mediante ultrasonido, y pues esto por un médico veterinario que maneje el tema. Voy a moverme aquí un poquito.
Bien, no, la verdad es que condiciones propias, nosotros estamos en definitivamente una condición templada y pues sabemos de los calores que hay por ese lado, y seguramente, bueno, es una hora en que hace crisis, ya finalmente pasando la tarde, pero pues definitivamente son circunstancias pues muy extremas por allá por el norte de la República.
Les decía que en el caso del semen refrigerado en otros países es muy utilizado. ¿Y qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que el semen refrigerado, al no pasar el proceso de congelación, todavía conserva muchas cualidades como en la monta directa o como en el semen fresco. Y esto es que la viabilidad de este semen es mayor. ¿Cuánto nos puede dar el semen viable, que los espermatozoides estén vivos y puedan llegar a fecundar cuando están, de cuando se colectan? Nos puede dar hasta 48 horas en promedio, manteniéndolo a 4 grados, y después, al introducirlo en la yegua, todavía nos puede aguantar de 24 a 48 horas, también en promedio, vivo dentro de la yegua, que es algo muy similar a lo que dura en promedio el semen de manera cuando el caballo lo deposita por monta natural. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, la persona que tiene la yegua la empieza a seguir, y con el ultrasonido se va dando cuenta el momento en que la yegua entra en celo. Eso sí, para las cuestiones de inseminación, sea del tipo que sea, es necesario que sea con ultrasonido y con un médico especializado en el área de reproducción. Entonces se va siguiendo. Desde el inicio del celo, cuando se va detectando el mismo, se comunica con la persona, con la parte del semental, para que ya tengan un aproximado de cuándo va a entrar en celo y cuándo se va a necesitar el semen. De esta manera se va haciendo como una como una fecha probable. Después el médico continúa con su evolución y el seguimiento de la yegua durante los siguientes días. Cuando esa yegua manifiesta todos los signos que son edema en el útero y un folículo de 35 más, ya está en opción de ser estimulado para que a cierto tiempo ovule. Entonces en ese momento se comunica con la parte del semental que lo que hacen es colectar ese caballo, siempre tratando de que sea el menor tiempo de que se colecte el caballo a que el semen esté en manos de la parte que tiene la yegua, para que las posibilidades vayan sumando. Entonces se colecta el caballo, se hace un procedimiento en el cual se le retira al semen todo el líquido seminal, que de manera natural le ayuda al caballo cuando él lo deposita de manera natural, pero nos es dañino cuando queremos que ese semen se mantenga vivo de manera refrigerada. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Lo hacemos mediante centrifugación. Separamos lo que es el paquete celular o que son espermatozoides del líquido seminal y después lo resuspendemos en un diluente especial que le va a ayudar al semen a durar más tiempo en refrigeración. Se hace ese procedimiento, se coloca en una parte especial, en lo que es una hielera, para hacer el envío. Aquí quisiera decirles, aquí hay dos cosas. Hay algo que es muy especializado, que es una marca o un tipo de termo que se llama Equitainer, que este lo que hace es maneja las temperaturas lo más exactamente posible. Es una caja pequeña, pero de hecho de un material especial que nos ayuda a conservar de manera muy homogénea el frío hasta 48 horas. ¿Cuál es su ventaja y desventaja? La desventaja es que es caro. Entonces la persona que envía el semen tiene que enviar ese Equitainer y después la persona que recibe regresarlo. Y además está limitado a que a lo mejor no se puede tener un número amplio de este material o de ese tipo de hielera. Entonces se han encontrado otras opciones con unos hieleras ya de paquetería, de marca, especializados para enviar semen, con los cuales no tenemos estos niveles tan exactos, pero se ha visto que para entregas de 24 horas o un poco más han funcionado muy bien, siendo baratos y no teniendo la necesidad de que se regrese esa caja. De igual forma se puede hacer de forma práctica con algunos tipos de hieleras y utilizando refrigerantes de los que se usan para las vacunas. Ya se ha enviado semen de esa manera y hemos tenido buenos resultados. Pero de esa manera es como se maneja. Entonces, al colectar ese caballo, se hace el proceso, se empaqueta, se lleva a la paquetería y se tiene que tener la confianza de que ese paquete se esté entregando mínimo al día siguiente, aunque sea durante el transcurso del día. Y tenemos también el cuidado de depositarlo lo más tarde posible, para que sean, como les decía, el menor número de horas entre que ponemos el paquete y que las personas que tienen la hembra lo estén recibiendo. ¿Cuál fue el proceso después, los que tienen la hembra o el médico que está siguiendo la hembra, después de haber pedido el semen? Él aplica una hormona, que en este caso es la deslorelina o la HCG, y esto lo que hace es que sincroniza la ovulación a cierta hora. Entonces, mientras el semen va viajando, van corriendo esas horas que son necesarias para que ocurra la ovulación. Entonces, las personas que tienen la yegua, cuando reciben el paquete, normalmente revisan ese semen. Es muy importante hacer una revisión al salir. Nosotros enviamos siempre la información de cómo sale ese semen, pero es muy importante hacer una revisión al llegar. Cuando hacen la revisión al llegar vía microscópica, queremos ver cómo sufrió el transcurso de frío el semen. Cuando lo ven y el semen es viable, se procede a inseminar. Y lo que estamos esperando es que ese semen, si va en condiciones, va a durar 48 horas viva en promedio dentro de la yegua. Si ya llevábamos 24 horas de ventaja desde que se había inyectado la yegua un día antes al pedir el semen, estamos esperando que de 12 a 24 horas después de inseminada la yegua ovule. Entonces, ahí cumplimos con el proceso que decíamos, la yegua ovula cuando hay semen vivo. Entonces, ese es un paso importante, pero no termina ahí. Después de que esa yegua ovula y el médico se cerciora de ello, pues tiene que proceder a ver que ese útero que ya ovuló, bueno, esa yegua que ya ovuló, si su útero queda en condiciones óptimas por si se da esa fecundación, cuando el embrión baje a ese útero, haya las condiciones necesarias para albergarlo. Y eso se hace desde el momento del ciclo. Entonces, cuando tenemos ya esas condiciones, lo que hacemos después de la ovulación, teniendo ya una yegua limpia, pues se hace un diagnóstico de gestación aproximadamente entre los días 14, 15 y 16.
Bien, la verdad es que es interesantísimo el tema y sobre todo, bueno, pues culminando con la implantación precisamente del óvulo fecundado y que en su momento, bueno, pues a partir de ahí, como comentas, a los 14 días, ver efectivamente y una cuestión de chequeo de preñez. En este sentido, vamos a ir a una pausa de identificación de estación. Estamos platicando vía telefónica con el médico veterinario Roberto Vázquez Guerra desde Ciudad Acuña, Coahuila, al cual agradecemos.
Llorando te quiero muchísimo más.
De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo y ya escuchamos un fragmento y hablando de caballos con música de caballos, el caballo bayo. Estamos desde aquí, ¿verdad?, de cabina de transmisión y en contacto con el médico veterinario Roberto Vázquez Guerra allá en Ciudad Acuña, Coahuila, que finalmente, bueno, tocando el tema precisamente de reproducción, de inseminación artificial, manejo del semen, nos ha comentado precisamente las diferentes modalidades y lo que precisamente se hace cuando se trata de trabajar y reproducir a larga distancia. Platícanos un poco más de esto, ya quedamos precisamente ya el chequeo de la preñez a los 14 días. ¿Y qué más sigue y sobre todo el seguimiento que finalmente hay que darle a este tema?
Sí, pues ahí ya, como les decía, se realiza el diagnóstico de gestación a los 14, 15, 16 días. ¿El por qué hacerlo en esos tiempos? Pues porque desde los 14 días ya se puede ver claramente si hay una preñez. Y además tenemos la facilidad de que si algo la yegua no quedó preñada, normalmente de acuerdo al ciclo estral de la yegua, debe estar entrando a su nuevo ciclo o acercándose. Entonces, eso nos da la opción de no perder tiempo y volver a intentarlo en el siguiente ciclo. Entonces, cuando tenemos pues la gestación positiva, lo que se tiene que hacer es después hacer una confirmación aproximadamente a los 45 días de la ovulación. ¿Qué pasa? En muchas personas hay esa confusión porque preguntan, bueno, ¿y por qué la voy a checar entonces? ¿No se ve claramente o sí se ve claramente? Sí se ven claramente. Cuando se dice que una yegua desde los 14 días está gestante, es porque se puede apreciar y la yegua lo está. Pero ¿qué pasa? Que hasta los 45 días de gestación es la época en que hay más posibilidades de que exista una reabsorción embrionaria. Y esto las personas no se pueden dar cuenta porque no se ve ninguna secreción por la vagina, no se ve ni la salida de nada. Entonces lo único que pasa es que vuelves a checar la yegua a determinado tiempo y la gestación que viste ya no la encuentras. Entonces por eso es que les insistimos siempre que mínimo vuelvan a hacer un rechequeo a los 45 días y no esperar a que la yegua tenga 8 meses y empiecen las dudas. Yo no la veo panzona, yo creo que sí está, y ya perdiste el año. Cuando lo haces a los 45 años, pues a lo mejor tienes la opción de otra vez volver a cubrir y poder tener esa opción, ¿no?
Sí, no, definitivamente ya cuando se manda y se chequea a los 45 días, en este sentido, pues definitivamente pues está la seguridad y no se pierde tiempo. ¿Qué otro renglón importante, dada la experiencia y el trabajo finalmente diario, que pudiera ser de interés precisamente como se están manejando ya ahora los criaderos, que bueno, pues en este caso pues la tecnología está muy avanzada, pero por un lado la naturaleza y por otro lado la tecnología? ¿Qué parte podríamos abordar que fuera de interés para la gente de a caballo?
Sí, yo creo que ahí hay pues cosas que les pueden servir. También normalmente cuando tenemos yeguas después del parto y esa relación con la inseminación. Una yegua después del parto en el celo que se da en las yeguas a los 9, 11, 13 días, normalmente de igual forma esto es un promedio. La gente piensa que si le dan caballo y lo acepta a los 9 días, está casi garantizada una preñez, y no es algo así. Sí, un porcentaje alto de las yeguas ovula dentro del día 10, 11, 12, incluso hasta el 14. Entonces, cuando dan esa monta, los días 9, los días 11, y el caballo es un caballo fértil que dure dentro, el semen vivo dentro de la yegua, 48 horas, a veces hasta un poco más, pues entonces coincide y puede haber esa opción. Pero es por ello que la gente acude tanto a ese celo, porque estadísticamente se puede tener más control sobre la ovulación de la yegua, digámoslo así, pero tiene sus problemas, porque recuerden que la yegua viene saliendo apenas de un parto un par de semanas antes. El útero sufrió en el parto, el útero no se ha hecho pequeño, le llamamos no involucionado. Entonces, y si quedó algún pequeño desgarro, alguna porción de placenta, alguna situación, pues puede ser esto perjudicial. Pero entonces, esto relacionándolo con la inseminación, sí se recomienda y sí es posible hacer por inseminación en el celo del potro, pero tiene que ser justamente, o se recomienda que sea con semen refrigerado. En estas yeguas en el celo del potro no se recomienda que sea con semen congelado, porque el semen congelado tiene algunas dificultades especiales, y el semen, al haber sufrido ese procedimiento de congelación, pues no tiene la fuerza, no tiene la vitalidad, o pierde algunas cualidades que le ayudan a la preñez. Entonces, yeguas en el celo del potro se pueden inseminar con semen refrigerado, pero no es lo más recomendado hacerlo con semen congelado. Entonces, no sé si ahorita alcancemos a hablar si entramos al asunto del semen congelado, pero a lo mejor les puedo dar un avance.
No sé adelante, qué opinen. Adelante, estamos a muy buen tiempo y vamos abordando el tema del congelado.
Muy bien. En el asunto del semen congelado, ¿cuál es la diferencia con lo que hablamos hace un rato? En principio, aquí tienen la ventaja con el congelado, que se pone de acuerdo con la gente que envía el semen, y el semen puede estar ya en el lugar donde está la yegua previamente, sin tener que hacer una logística más fina. Puede estar ya en el rancho, estar listo en un termo congelado a menos 196 grados, y lo tenemos ahí. Entonces, el médico comienza a hacer el mismo seguimiento desde que empieza el celo de la yegua. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que el semen congelado, a diferencia de lo que les he refrigerado, es que solo tiene una viabilidad de 6 horas, a diferencia de lo que habíamos hablado. Entonces, para que nosotros logremos coincidir una ovulación con que el semen esté vivo, tenemos las opciones muy reducidas. Entonces, se va siguiendo la yegua desde el inicio del semen, del celo, perdón, y cuando va llegando ya al punto en que se puede inducir esa ovulación, normalmente se tienen que ya dar seguimiento a veces hasta 2 o 3 veces en un día. Esto complica mucho las personas o los médicos que tienen que llegar a hacer esos seguimientos, porque tienen que ser muy cerrados y a ciertas horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se programa la yegua, se hace la inducción de la ovulación y se va revisando la yegua. Pero en este caso, de manera más común, se puede decir de diferentes formas, pero de manera más común, se insemina inmediatamente después de cuando la yegua ovuló. Entonces, esto conlleva a que debemos de hacer la inducción y después, el día en que está programada o que estamos esperando esa ovulación, tenemos que darle un seguimiento cada 4 a 6 horas para que en el momento en que encontremos, vamos con el ultrasonido, hacemos una evaluación y observamos que la yegua está ovulada, entonces en ese momento se realiza la inseminación con el semen congelado para esperar que en esas 6 horas que tenemos de viabilidad del semen logre haber esa fusión. Entonces, esto conlleva más trabajo, más revisiones, y los porcentajes de fertilidad estadísticamente aproximadamente con el semen refrigerado debemos de andar sobre un 75 hasta un 80%, y esto disminuye a un 60, 65, 70% con el semen congelado. Entonces, estas diferencias son importantes. Sobre la técnica para inseminar tanto en refrigerado como en congelado, son técnicas similares en esencia, y el material sí es diferente, y tenemos una variación. El refrigerado lo dejamos en la entrada del aparato reproductor de la yegua, y este tiene la facilidad de viajar y la viabilidad necesaria para llegar en el momento que sea necesario. Pero con el semen congelado nosotros le ayudamos y le llamamos inseminación profunda. Y lo que hacemos es que acercamos más ese semen hacia la punta del cuerno uterino que está en el lado donde hubo la ovulación. Lo más cerca, vamos a decirlo claramente, lo más cerca del ovario que ovuló, lo dejamos ahí, dándole ventaja para que el semen pase menos inconvenientes para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Entonces, esas son las perspectivas y esas son las cuestiones estadísticas aproximadas sobre el éxito que podemos tener con el semen refrigerado y con el semen congelado.
Bien, la verdad es que dándole una repasada, pues es información importante con todos los pasos, procedimientos, dificultades y todo lo que finalmente de equipo y logística se requiere. Yo creo que ya en su momento y para el otro tranco final, sí nos gustaría, sabemos que el tema de trasplantes de embriones pues es algo que, bueno, pues está avanzando en forma importante por los beneficios, pero pues definitivamente la aplicación es todavía limitada. Vamos a ir a esa pausa y regresamos en este su programa de Vuelta al Campo. Estamos platicando en conferencia telefónica desde Ciudad Acuña, Coahuila, con el médico veterinario Roberto Vázquez Guerra, a quien agradecemos que nos haya tomado esta llamada también. Y bueno, pues con un fragmento de Hablando de Caballos, con ese corrido del Caballo Ayo, vamos a esa pausa y regresamos para nuestro tranco final.
Pobre mi caballo, vaya. gallo, cuánto he llorado cuando él murió. Y fue en este mismo tiempo, hace 2 años que ayer murió, cuando una terrible peste en el potrero.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Vamos a todos mis caballos que yo tengo.
Nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, ya en estos minutos últimos, en estos últimos minutos en los que finalmente pues hará un resumen, pero también se tocará el tema precisamente de trasplante de embriones y que vamos a comprometer un poco al médico veterinario Roberto Vázquez Guerra, que en otra ocasión pues nos amplíe un poco, ahorita solamente nos enuncie ese tema importante del trasplante de embriones. Adelante, Roberto.
Gracias. Sí, pues es una técnica que la verdad es que se está difundiendo y da muchas ventajas. A lo mejor me gustaría comentarles que para qué hacerlo, cuál es la finalidad o el afán de realizar esa técnica. Pues aquí lo que pensamos es que podemos tener una yegua con un gran valor genético, una yegua que ha sido de manera repetida o que ha hecho actividades deportivas y ha logrado destacar en ellos. Eso es una yegua donadora. La donadora son las yeguas a las que le vamos a obtener esos embriones. Y después esos embriones los vamos a depositar en algunas yeguas que a lo mejor no tienen un valor genético importante, pero que su sistema reproductivo está en condiciones óptimas y puede desarrollar ese embrión y después parirlo sin inferir absolutamente nada en la genética de la cría. Entonces, de esto se trata la transferencia de embriones. Entonces, ¿qué ventajas podemos tener? Podemos tener crías de yeguas que están en entrenamiento sin pararlo. Podemos tener 2, 3, 4, incluso hay algunos récords de algunas yeguas que han tenido más crías en un año, hasta 4 o 5 crías en un año. ¿Y qué otras ventajas podemos tener? Que pueden ser de diferentes sementales. A lo mejor en un año podemos hacer la prueba de una yegua y obtener crías de 3 o 4 sementales diferentes y entonces hacer una evaluación y ver de manera más rápida cuál es la mejor opción. Se está cortando un poquito ahí, a ver si
te escuchamos bien.
Ajá. Entonces esa es la cuestión. De eso se trata la transferencia de embriones. Con ello conlleva una técnica un poco más compleja, pero es una técnica que se está difundiendo en México, en diferentes países algo lo hacen de manera rutinaria y tiene esas ventajas.
Con respecto precisamente a una situación que seguramente lo trataremos en otra sesión, en la práctica, con respecto a las pariciones, con respecto, pues definitivamente la gente en el campo está esperando, bueno, pues definitivamente los efectos de la luna, ¿verdad? Llámese luna nueva, luna llena. En ese sentido, ¿qué observaciones se han hecho, verdad, para que finalmente, bueno, pues así como también el echar el caballo a los 9 días, 11 o 13, que son situaciones prácticas que en su momento, pues definitivamente se requiere tener un poco más de información, pues para estar más enterados y qué sí y qué es lo que no, finalmente, dada la experiencia y las observaciones que tienen?
Mira, con respecto a las cuestiones de las lunas, pues desde luego no se han demostrado los efectos exactamente cuáles son o en qué momento, porque tú puedes tener yeguas que están a punto y en determinado ciclo, así haya luna, no lo da, y yeguas que les falta un poco, coincide. Pero está demostrado y estadísticamente en esas temporadas tenemos más, se acercan más los partos. Entonces, ese es importante. Y lo que mencionábamos de manera práctica, que yo les puedo comentar, a lo mejor es algo que pueden seguir, es que una yegua cuando está parida, como les decía, los mejores días para cubrirse, si van a hacer la monta dirigida, son los 9, 11 y 13, aproximadamente. Después a los 15 podemos hacer una prueba, y si la yegua está receptiva, se le debe de seguir dando monta. ¿Por qué? Porque cuando la yegua está receptiva, normalmente es porque tenemos estrógenos, y esos estrógenos están generados por lo que mencionábamos hace rato, que era un fólico. Entonces, toda relación práctica, todo lo que han visto las personas en el campo, por supuesto tiene un sustento y se relaciona de manera, aunque sea de manera empírica, pero tienen una razón clara que han venido notando las personas en el campo. Entonces, esto es con las yeguas que están paridas. ¿Qué hacer con una yegua no está parida y se quiere cubrir? Pues primero, identificar si estamos ya en temporada reproductiva. Y lo que yo les recomendaría es que cuando se den cuenta de que la yegua está iniciando el celo, en ese momento pueden empezar a dar monta o incluso pueden esperarse ese día si ustedes la están monitoreando de manera cercana y se dan cuenta cuando realmente inicia. Pueden esperarse un día y después empezar a dar montas, haciéndolo cada 48 horas hasta que la yegua ya no esté receptiva. Con esto, como les decía hace rato de manera técnica, cómo se refleja de manera empírica, es que en promedio, como les decía, el semen del caballo dura 48 horas vivo. Entonces, si damos monta cada tercer día o cada 48 horas, tenemos muchas posibilidades de que cuando la yegua ovule haya semen viable. Y por otro lado, si la yegua lo hacemos desde el primer momento en que identificamos el celo o 24 horas después hasta que la yegua no esté receptiva, también tenemos posibilidades de que eso coincida. Entonces, la manera práctica sería eso: desde el momento que se identifica, hacer una monta cada 48 horas hasta que la yegua ya no lo permite.
Entonces, en este sentido, pues dada la viabilidad y la duración de la viabilidad del semen, finalmente, bueno, ahí observamos y escuchamos dar caballo en la mañana, en la tarde, o dar caballo a las 24 horas. Eso definitivamente, bueno, pues es caballo desperdiciado, es semen desperdiciado, ¿verdad? Porque finalmente pues está en competencia y hay semen ahí disponible, ¿verdad? Y que mejor hay que ampliarlo, pues para tener mayor seguridad dado el celo que regularmente. ¿Qué tiempo es lo que en promedio las yeguas pues definitivamente se mantienen en calor?
Aproximadamente de 4 a 6 días es lo normal. Y pues sí tienes toda la razón, cuando se da monta muy seguido, pues por un lado puede ser algo desperdiciado, pero en algunas ocasiones eso mismo es lo que limita la gestación o limita las preñeces, porque algunas yeguas ya de cierta edad o con algunos problemas en el útero ya no tienen la capacidad de eliminar los residuos que después quedan del semen. Entonces, esto ocasiona que se inflamen y que ese útero no tenga las condiciones adecuadas para cuando el embrión baja. Entonces, en ocasiones, aún más allá de lo del desperdicio de montas, el peligro o el desperdicio del semental o lo que tengamos, puede ser contraproducente y pueden, de manera empírica, ensuciarse las yeguas.
Sí, la verdad es que en su momento, pues definitivamente esto es en observación y sobre todo, pues aprovechar al máximo. Con respecto a la edad en yeguas, la edad en caballos, pues en su promedio de viabilidad, tanto caballos como yeguas, en la forma práctica y por observación, por estadística, ¿de qué periodo estamos hablando precisamente para tener los mejores resultados?
¿Edad de los caballos para reproducirse?
Sí, y yeguas también.
Sí, normalmente las yeguas con 3 años ya pueden cubrirse, ya pueden gestarse, ya pueden preñarse. Esto también tiene que ir dado con un buen desarrollo. La yegua ya debe tener cuando menos un 70-80% de su desarrollo para que pueda llevar una gestación de buena manera. Y los sementales pueden empezar a trabajarse desde los 2 o 3 años. A lo mejor un caballo antes de los 5 años tenemos que evitar que sean montas tan repetidas. A lo mejor 1 o 2 cubriciones por semana, después es una buena opción. Y después de los 5 años, cuando ya es un caballo ya adulto, hasta su madurez, 12, 13, 15 años, podemos hacer cubriciones de 3 a 4 veces por semana de manera recomendada.
Bien, pues la verdad es que es interesante lo que comentamos, ¿verdad? Y pues seguramente para la próxima ocasión trataremos un poco más lo que es precisamente el trasplante de embriones, lo cual te agradecemos mucho, Roberto. Un saludo precisamente a los peques, un saludo a Vania, un saludo a Andrea, un saludo a Sara, a Robertillo y pues a Elena, y un saludo para ti. Qué bueno que estemos en comunicación. Y bueno, pues definitivamente nuestros radioescuchas seguramente tendrán algunas inquietudes, ¿verdad? Que nuestros teléfonos en cabina por ahí están. Pero bueno, pues te agradecemos mucho que hayas recibido esta llamada y que hayas atendido para Radio Universidad de Guadalajara en este programa de vuelta al campo.
No, hombre, muchas gracias en saludarlos y me da mucho gusto saludar a la gente de allá de Lagos de Moreno.
Bien.
Pronto estaremos allá a saludarlos.
Pues muchísimas gracias, y enhorabuena. Bien, gracias. Pues estuvimos platicando con el médico veterinario Roberto Vázquez Guerra, que bueno, su mayor parte de trabajo profesional ha sido en reproducción en caballos aquí en el centro y en el norte de la República. Un saludo a todos los compañeros ingenieros agrónomos de aquí de la zona de Los Altos, en Lagos de Moreno. Como siempre, todas las semanas, a la gente de a caballo, pues un saludo y que siempre están al pendiente de este programa en el horario estelar, compartiendo con su familia. Y ya para terminar, pues un tranco más de caballo Prieto Azabache. Gracias, Roberto.
Gracias.
Era mi amigo más fiel, ligerito como el rayo, era de muy buena ley.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.